Recién hace poquito más de un mes, que se llama Higher Power, y ya estamos en línea con nuestro invitado de este día lunes, un amigo de este programa, una persona a quien respetamos, admiramos y con quien nos gusta conversar cada cierto tiempo para tener esta mirada urbana, Luis Fuentes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Yo feliz de estar en tu programa.
Nosotros más felices todavía de tenerte, Lucho. Lucho Fuentes es el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador del CEDEUS. Eres geógrafo de profesión, Lucho, ¿cierto? El de la Católica.
Soy geógrafo, sí.
Exacto.
Geógrafo de profesión.
Magíster en Desarrollo Urbano de la Católica, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica, profesor hace casi 10 años de la Católica, investigador principal del CEDEUS y recientemente reelecto director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. ¿Esa reelección qué límite tiene? ¿Tiene algún límite en el tiempo? ¿O se puede ser reelegido eternamente?
Se puede elegir dos veces.
¿Ya?
Sí, existe un límite. Entonces esta es mi segunda reelección, así que ahí también aprovecho de darle las gracias a mis colegas por haberme reelegido para un nuevo periodo de 3 años.
Es decir, después de esto, cuando se cumplan estos 3 años, ya no puedes ir nuevamente a reelección a menos que salgas del cargo y vuelvas después, Luis.
Claro, son 3 veces las que uno puede tener el cargo, pero yo estoy feliz con 2 veces.
Ya, ok. ¿Te parece
dos veces? Creo que es suficiente, sí.
Excelente. Bueno, Luis, tú escribiste una columna súper interesante el fin de semana en este Frente a Frente que hace La Tercera con respecto a los terrenos fiscales. Pero antes de entrar en ese tema, que se nos va a mezclar de todas maneras con la conversación, y de un documento muy interesante con respecto a la regeneración urbana que hiciste con distintos profesionales, quería partir comentando contigo, bueno, preguntándote si la marraqueta también estuvo más crujiente esta mañana, y hablar un poco respecto de la proyección de ahora que ya sabemos quién es el nuevo gobernador regional metropolitano y cuáles crees tú que son las primeras como prioridades. Si tú tuvieras que estar al lado de Claudio Rego ahí asesorándolo en los temas urbanos, ¿dónde crees tú, en términos de corto plazo y de largo plazo, pero de tomar ciertas medidas más o menos rápidas, dónde habría que empezar a poner el ojo?
Sí, bueno, sí, pues efectivamente, Rodrigo, la marraqueta estuvo más crujiente hoy día, principalmente yo creo porque es un avance para Chile. Nosotros teníamos nuestro esquema de autoridades regionales, era un representante del presidente de la República en la región, y ahora por fin estamos avanzando en la descentralización, ¿cierto? En la descentralización política. Tenemos todavía muchísimo que avanzar en términos de la descentralización administrativa, ¿cierto? Yo creo que este hecho es detonante de eso, ¿cierto? Con el sistema de transferencia de competencia, y sobre todo yo creo que nos queda muchísimo, muchísimo que avanzar en la descentralización fiscal. Creo que ese es el gran desafío de Chile. Y en el caso específico de la región metropolitana, yo me alegro que haya salido Claudio. Yo personalmente era el candidato que yo quería, por quien voté, porque creo que una persona que ya tuvo una experiencia, ¿cierto? Si bien no era exactamente el mismo cargo, pero tuvo la experiencia de ser intendente, y ojo que fue uno de los, yo no recuerdo otro intendente que haya estado en su cargo durante todo el periodo.
Yo tampoco.
No hay ningún otro intendente que haya estado en su cargo, entonces creo que él tenía todas las capacidades, la habilidad política para desempeñar este cargo. Y en términos de desafío, yo creo que el desafío es gigantesco, Rodrigo, es gigantesco porque se parte, ¿cierto?, con muy pocas atribuciones, con muy pocas competencias, con poco presupuesto. Entonces creo que si yo estuviera en el papel, como dices tú, ¿cierto?, de tratar de apoyar la gestión del nuevo gobernador regional, creo que hay dos ámbitos en los cuales se debe avanzar, ¿ya? Uno es en obra, por supuesto, porque las obras son amor en términos políticos, ¿cierto? Entonces, si la gente no ve cambios, no ve transformaciones, es difícil que el intendente tenga una aceptación desde el punto de vista de la ciudadanía, sobre todo considerando que este es un cargo nuevo, un cargo que recién se va a comenzar a desempeñar. Por lo tanto, el desafío creo que es gigantesco. Y ahí yo creo que una cuestión importante tiene que ver con, en términos de obras, tiene que ver con dos cosas. Yo creo que retomar proyectos que él dejó listos para ejecución, en algunos casos, ¿cierto?, con diseño, con presupuesto, con participación ciudadana, como fue el caso, por ejemplo, del de Alameda Providencia. Creo que es un proyecto de alcance metropolitano que creo que se debería retomar, debería ser de las prioridades en términos de obra y de transformación.
Además, perdona, es un proyecto en el que ya se habían invertido más de 2,000 millones de pesos cuando el proyecto de alguna manera se bajó, ¿no? En la actual administración o en la administración, digamos, de Carla Rubira. Ya más allá de echar las culpas o no, pero se bajó y ya se había invertido mucha plata. El estudio de arquitectura que había ganado este tremendo concurso de arquitectura internacional había invertido, me acuerdo cuando entrevistamos a Arturo Lyon, más de 1,000 horas de trabajo en el proyecto. Entonces hay mucha pega, hay mucha cabeza y hay mucha plata en un proyecto, claro, que dejó Claudio Rego y que podría, como dices tú, retomar haciéndose cargo de todas las deficiencias, pero sobre todo de todas las virtudes, y probablemente que la ciudad necesita más que nunca, ¿no? Esta regeneración, de alguna manera, usando el término que vamos a conversar con más profundidad después, de todo este eje a la Media Providencia.
Tal cual, Rodrigo, y además también no nos olvidemos del proceso de participación ciudadana que existió, fue un proceso muy difundido, ¿cierto? Con mucha fusión, con mucha participación, entonces creo que ese capital invertido ahí, ¿cierto?, es gigantesco. Y sobre todo considerando, Rodrigo, yo creo que hay una cuestión que tenemos que tener énfasis del nivel de destrucción que hoy día tiene la Alameda. Creo que nosotros, el centro de Santiago, es uno de los lugares más importantes porque es el punto en el cual nos sentimos santiaguinos, nos sentimos chilenos, ¿cierto?, nos entrega identidad, y creo que junto con este proceso, ¿cierto?, de construcción de nueva constitución, también tenemos que reconstruir el alma de la ciudad, y esa alma está dada en la Alameda. O sea, la Alameda es el alma de Chile, el alma de Santiago, por lo tanto creo que hasta desde el punto de vista simbólico ese proyecto sería importante. Además también tenemos otros proyectos que son relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el Mapocho pedaleable. Otra cuestión que me parece importante, que quizás no son tantas obras por el momento, pero es importante retomar los planes integrales que también generó Claudio Rego cuando fue intendente, en donde el Estado llega a ciertos lugares que son lugares donde existen muchísimas necesidades de una manera coordinada, ¿ya? Entonces creo que ese punto es importante. Y por otro lado también los nuevos gobernadores regionales tienen que avanzar en la instalación misma del gobierno regional, ¿cierto? Con este sistema de transferencia de competencia que es bastante complejo, pero es necesario, creo que es sumamente necesario. Y si a mí Claudio Rego me preguntara, yo creo que lo primero que pediría transferir a los gobiernos regionales serían los servios, que me parece que son fundamentales en este proceso de intervención sobre la ciudad.
Algo que plantearon, Lucho, algo que, perdona, que plantearon varios candidatos, me acuerdo cuando me tocó entrevistarlos, salvo a uno que no dio entrevista y terminó siendo, parece, pájaro de mal agüero para Karina Oliva. Varios de los candidatos justamente hablaban de pedirle al Ejecutivo la transferencia, en el fondo, de estos poderes del Serviu, que hacen una tremenda diferencia de lo que podría ser un gobernador regional teniéndolos o no teniéndolos, ¿no?
Efectivamente, es clarísimo que los servios son sumamente importantes y ahora no es solamente una cuestión que quieran los candidatos, sino que incluso si tú te remontas a alguno de los documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, específicamente uno del año 2015, plantea que los servios tienen que crecer en términos de atribuciones y la idea, ¿cierto?, es transformar los servios en servicios regionales de desarrollo urbano, ya más que de vivienda y urbanismo, de desarrollo urbano, que te dan no solamente facultad en términos de obras, de intervenciones, sino que también en términos de planificación.
Ahora, quitarle el servio al Mimbu va a ser complicado, sobre todo porque para el Mimbu esa herramienta, en el fondo, es demasiado importante en términos políticos, ¿no? Inaugurar todo lo que inaugura el Mimbu, en gran parte lo hace porque tiene el servio. Entonces, ese es un tema complejo en términos de cómo hacer para quitarle una atribución tan importante a un ministerio que de alguna manera es al que más le toca dar buenas noticias, ¿no?, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Efectivamente, pues ahí nos vamos a topar con el típico problema, ¿cierto?, de que los tiempos de la ciudad no son los mismos que los tiempos políticos. Entonces, efectivamente, el servio tiene mucha visibilidad porque, evidentemente, imagínate, pues interviene sectores, entrega vivienda, hay mucha inauguración, corte de cinta, pero, pucha, si estamos pensando en construir un mejor país, en tener mejores ciudades, alguien tiene que hacer un sacrificio y en algún momento ese sacrificio se tiene que hacer.
De hecho, Lucho, el Servio tiene muchas de las herramientas que tenía la Cormu, por ejemplo, que las tiene de alguna manera ahí sin utilizar. Entonces, además, es una institución con un potencial de uso para trabajar la ciudad, y eso desde una mirada obviamente política, súper potente. Entonces ahí hay otro elemento adicional a considerar, no sé cuál es tu percepción.
Efectivamente, pues efectivamente el Servio no solamente construye casas, ¿cierto?, inaugura nuevos conjuntos habitacionales, sino que también, en términos personales, creo que tiene un rol fundamental en procesos de regeneración urbana, por ejemplo, que es una herramienta sumamente interesante para reconstruir lugares, no solamente desde el punto físico, sino que o material, sino que también desde el punto de vista de la cohesión social. Exacto. Etcétera, etcétera.
De hecho, en un documento muy interesante que se llama Regenerando Barrios, aprendizaje de experiencias nacionales e internacionales para una política de regeneración urbana en Chile, que tú escribiste junto con Alejandra Race, Waldo Bustamante, Clemente Larraín y Adonai Perossi, mira el nombre curioso de Adonai. Una de las cosas importantes dentro de las muchas que tiene este fantástico estudio es que evidentemente el tema de la regeneración urbana hoy día, dicen ustedes, hay que aprovechar esta instancia del gobierno regional nuevo que se ha creado y traspasarle, digamos, este liderazgo y dejar de depender de esta sectorialidad que nos tiene tan complicados, porque al final que realmente podamos regenerar barrios depende hoy día de varias instancias, de varios ministerios que no se ponen de acuerdo, que no tienen las mismas atribuciones, que no tienen las mismas lógicas, y por lo tanto todo termina siendo algo mucho más parcial y de corto plazo.
Sí, efectivamente, quizás la regeneración urbana o la regeneración de barrio es una de las políticas más en donde el concepto de inversión y de convergencia de distintos ministerios es más importante. La coordinación es fundamental. Fíjate, te cuento una anécdota, Rodrigo.
Por favor.
Hay un plan de regeneración urbana para Bajos de Mena, ¿cierto?, que tiene como fin crear un centro cívico. Tú sabes muy bien, ¿cierto?, que Bajos de Mena tiene cerca de 120.000, 130.000 habitantes, que sería equivalente a cualquier ciudad del sur de Chile.
Gracias.
Y no tiene una plaza, no tiene un centro cívico, no tiene un lugar de convergencia, ¿cierto?, donde las personas puedan reunirse, puedan ir, encontrarse, encontrar servicio, encontrar equipamiento, y existe este plan de regeneración urbana. Y en algún momento, hace pocos años, se anunció la extensión de la línea de metro hacia Bajos de Mena, ¿cierto?, de la línea 5. Y curiosamente, la estación terminal, ¿cierto?, de Bajos de Mena no estaba planificada donde se estaba haciendo este plan de regeneración urbana para el centro cívico, sino que estaba cerca de 900 o casi un kilómetro de distancia. Entonces, ahí tú te das cuenta lo relevante que tiene que ver con la coordinación, no solamente interministerial, sino que también con otras empresas públicas como es Metro, ¿cierto? Porque el efecto multiplicador de la inversión pública en estos lugares es fundamental. Si tú no juntas esa inversión pública y la aglomeras en un solo sector, no se nota.
Y ahí volvemos al tema de la importancia de una autoridad metropolitana y el potencial de convertirse en una autoridad metropolitana que tiene este gobierno regional, que desde anoche ya tiene sus nuevos representantes, y en el caso de la metropolitana es Claudio Rego, y como decíamos al principio del programa, tiene vasta experiencia y conoce además el manejo político, algo que algunas personas incluso le criticaban, que ya había estado en demasiadas partes del Estado, que ahora venía la oportunidad para gente nueva. Yo siempre consideré todo lo contrario, que toda esta expertise en el tejemaneje es fundamental para que en 4 años, que es lo que va a durar el cargo, pueda realmente hacer cosas, lograr estos traspasos del Servio. Si uno no maneja, si uno no conoce los mecanismos del Estado, pucha que tiene que nivelarse, y esa nivelación a veces se puede demorar un par de años. En cambio, aquí de alguna manera hay una nivelación que está hecha hace mucho rato, Luis Fuentes.
Sí, yo coincido totalmente contigo, Rodrigo, porque aquí hay una doble, yo creo que es este cargo nuevo, ¿cierto?, es sumamente difícil porque hay una doble intermediación. No nos olvidemos que los gobernadores regionales van a tener que intermediar con el gobierno central y con los ministerios, por un lado, a través de las secretarías regionales ministeriales.
Eso por una parte.
Pero, claro, pero por otro lado también tienen que intermediar con los alcaldes.
Exacto.
Es decir, es este doble juego de escala, ¿cierto?, desde lo regional a lo comunal o a lo local, y desde lo regional hacia lo nacional. Y sobre todo, el cargo, yo creo que que me perdonen los otros gobernadores regionales, pero el cargo más difícil, o el gobernador, el cargo más desafiante, es el de Santiago, porque aquí está el presidente, aquí están los ministros, aquí están todas las autoridades, ¿cierto?, que gobiernan nuestro país. Por lo tanto, el hecho de estar en Santiago es mucho más complejo, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, cuando tú tienes que mediar no solamente hacia arriba, ¿cierto?, con el gobierno central, sino hacia abajo, ¿cierto? Sabemos que hoy día hay varios alcaldes que son candidatos presidenciales, por lo tanto, son figuras que tienen mucha difusión política también, por lo tanto, tampoco esa relación con los alcaldes tampoco es fácil.
Como tú muy bien presentaste una vez, yo me quedé con esa idea en la cabeza y con esa lámina pegada que cada cierto tiempo la uso. Claudio Rego, en la región metropolitana, va a tener que vincularse como con 100 personas / instituciones que son las que gobiernan la región metropolitana.
Efectivamente, 52, como mínimo ya tiene 52.
Claro, 52 para partir por
los alcaldes. Claro, a eso le sumas los ministros, le sumas los secretarios regionales ministeriales, le sumas un montón de otras instituciones como el metro, por ejemplo, o como otras instituciones, ¿cierto?, que tiene que coordinar y que tiene que saber manejar. Entonces, yo concuerdo contigo de que la destreza política que tiene Claudio, habiendo sido alcalde, habiendo sido intendente, habiendo sido biministro, no nos olvidemos que fue biministro del Minbu y de Bienes Nacionales en su momento, evidentemente que es un capital sumamente importante para poder desempeñarse en un ambiente tan complejo, ¿cierto?, como va a ser ese cargo.
Sumemos, digamos, su experiencia en el mundo privado, cuando trabajó en Sonda, el título de abogado, todas esas cosas para poder manejarse en este mundo público-privado, donde se va a necesitar justamente ayuda del mundo privado para los proyectos que va a querer hacer Claudio Rego y una serie de legislaciones que va a haber que trabajar y entender. Bueno, yo creo que todo eso son antecedentes que permiten pensar que es alguien que puede partir, que venía trotando y va a seguir trotando, que no tiene que aprender a correr. Y esa cuestión yo creo que nos va a ahorrar por lo menos un año. Una cosa que me llamó mucho la atención, estamos conversando con Luis Fuentes, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile e investigador del CEDEUS, que acaba de ser reelegido como director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, es que Claudio Rego, comentaba yo al principio del programa, a diferencia de lo que dicen algunos picados del otro lado, no ganó en las 3 comunas del rechazo, ganó en 20 comunas, de las cuales muchas son comunas, y voy a ser ahora mucho más científico en mi comentario, rurales o semi-rurales o hinterland, como tú mismo me enseñaste, Lucho, y ahí menciono, no sé, a Vuelo de Pájaro, pero Alhué, Calera de Tango, Curacaví, Isla de Maipo, María Pinto, Talagante. Es interesante este fenómeno que en el mundo semi-rural, porque ya como tú nos explicaste alguna vez, prácticamente no quedan comunas rurales en la metropolitana, haya sido tan fuerte el triunfo de Claudio Rego, y a eso le sumamos, claro, algunas comunas fundamentales urbanas, ¿no?, como Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, pero le fue muy bien en el mundo semirural o semiurbano.
Efectivamente, yo creo que ahí primó también, o sea, es mi hipótesis, Rodrigo, pero por yo favor. También creo que primó su experiencia como intendente metropolitano. Porque él no solamente se preocupó, ¿cierto?, cuando construyó su programa, no solamente se preocupó de lo que era el núcleo metropolitano de Santiago, ¿cierto?, que es la ciudad consolidada, sino que también, tal como tú lo planteas, de este hinterland, que es bien complejo, porque tú te encuentras, por ejemplo, con comunas como el Hue, que queda ahí en el sector sur poniente, al extremo, ¿cierto?, de la región metropolitana.
Es muy relejo, realidad, muy relejo.
Sumamente, efectivamente.
Un hora y media.
Imagínate, es curioso que sea un territorio aislado en la región más central del país.
Sí, claro. Increíble.
O San Pedro también, una situación similar. Entonces, ahí yo creo que primó su experiencia también como intendente metropolitano, que se preocupó no solamente de la ciudad consolidada, sino que también de este mundo, ¿cierto?, que está, lamentablemente, está un poco olvidado dentro de lo que es la región metropolitana de Santiago.
Y tal como tú me explicaste la otra vez que conversamos, está cada vez más conectada con la ciudad, en el sentido que muchas de estas comunas, que ya no son rurales sino son semirurales, proveen hoy día de gente que trabaja en la ciudad y que ofrece servicios también para la ciudad. Por lo tanto, ya no tiene esta autonomía de alguna manera rural, media bucólica. Hoy día está mucho más conectada, para que nos hagas un pequeño resumen, repaso de lo que son estas comunas hinterland, Lucho.
Claro, efectivamente. O sea, hoy día es sumamente difícil. O sea, por eso es que también la estrategia de los confinamientos es difícil de hacer cuando existen comunas que están abiertas, comunas que están cerradas, porque la región metropolitana funciona como un hinterland, funciona como un gran mercado del trabajo, en donde existe una interacción no solamente con las comunas que están dentro de la región metropolitana, sino que también hay algunas que están fuera. Estoy pensando, por ejemplo, en San Felipe, en los Andes, estoy pensando, por ejemplo, en el sector de Rancagua, Machalí, ¿cierto? Existe una interacción en términos del mercado del trabajo que es fuertísima. en términos del comercio, en términos, ¿cierto?, de intercambio, en general de flujos de intercambio. Por lo tanto, hoy día es difícil cuando existe una zona, un territorio, ¿cierto?, tan dinámico en términos de flujo, es difícil diferenciarlo y es difícil establecer límites, ¿cierto?, y es difícil establecer funciones que son distintas, sino que existe una interacción compleja por lo demás.
Exacto, y fíjate que solamente para terminar el punto, también me llama la atención de alguna manera como este cierto desprecio al Santiago semirural desde este Santiago urbano, desde donde, digamos, se pelean sobre todo en Twitter, que es una comunidad, no sé, una red social que junta mucho al mundo urbano a tener una especie de burbuja, porque al hacer esta crítica y decir Orrego ganó porque le votaron las tres comunas del rechazo, hay como un desprecio al reconocimiento de que existen comunas semiurbanas o semirurales que hicieron sumar, digamos, este total, ¿no?, de 20 comunas que donde ganó Claudio Orrego. Es como que no existieran. Entonces también muchas veces hay una especie de el cargo de gobernador regional tiene que ver con la descentralización, pero existe no solamente un problema en que Santiago atomiza demasiada energía respecto de Chile, sino que también las comunas del Santiago urbano atomizan mucha energía respecto de la región metropolitana, que quedan un poco olvidadas. Y lo que yo sentí un poco en esta crítica o en esta como risa cínica es como olvidarnos de que existen estas comunas semirurales, como que no fueran parte de la ciudad.
Claro. Efectivamente, o sea, sobre todo, por ejemplo, es bien curioso que se desconozca, por ejemplo, que Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Talagante, Isla de Maipo, Buin, Pirque, ¿cierto?, no forman parte de la ciudad de Santiago. O sea, es no conocer el territorio, finalmente. Entonces, hay un desconocimiento ahí importante de las dinámicas que se dan, y evidentemente que esta visión prehistórica de Santiago, de las 34, 36 comunas, esto nos ciega la realidad territorial y las dinámicas territoriales que se dan hoy en día.
Qué bueno que eso no hay que enseñárselo a Claudio Orrego, pero siempre es bueno aprovechar cuando conversamos contigo de repetirlo. Ya no es el Santiago de las 34 comunas urbanas. Este gran Santiago ya no es de las 34. La última vez que conversamos, en mi cabeza me quedé con la idea que hoy día deberíamos estar hablando de ser más de 45 en el fondo comunas urbanas y no más de 4 o 5 comunas realmente todavía rurales, pero prácticamente el, no sé, 90%, 85% ya de la región metropolitana es urbana o semiurbana. Por lo tanto, este gran Santiago, Lucho, de 34 comunas, hay que cambiar ese switch, hay que como que hacerle una cruz y abandonarlo. Eso es bien importante para las políticas que se deciden.
Efectivamente, o sea, por ejemplo, cuando tú... Lo que pasa, Rodrigo, es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque finalmente esa discusión, ¿cierto?, acerca de cuántas comunas tiene Santiago, entonces puede parecer así una discusión súper académica, súper de sala de clases o de universidad, ¿cierto? Pero en realidad es súper importante, por ejemplo, para el transporte. ¿Cómo integras tú la región? ¿Cierto? Si es que tú no sabes cómo interactúa el territorio. ¿Cuáles son, o sea, de qué forma se organiza el territorio? Entonces, no es una discusión solamente académica o de paper, de revista, sino que es una discusión súper importante y súper práctica en términos de políticas públicas, de transporte, de educación, en términos de política de vivienda social, por ejemplo. Es fundamental entender cuáles son las dinámicas de la ciudad y la configuración de la ciudad.
Sí podríamos decir, o estoy equivocado, dime tú, que en las antiguas 34 comunas, pero digamos que dentro de las comunas urbanas más clásicas, ahí es donde tenemos principalmente la necesidad de regeneración urbana, y eso no es tan profundo o tan evidente o tan necesario hoy día, porque no hay esta concentración, por ejemplo, de viviendas sociales como en Bajos de Mena, digamos, en Puente Alto, en comunas, digamos, semirurales. O sea, el tema de la regeneración urbana sí se centra de alguna manera en las comunas no mejor ubicadas, claramente, pero sí que están consideradas dentro del Santiago más urbano.
Sí y no. Ya. Sí, porque quizás el fenómeno es mucho más fuerte en términos de escala. O sea, no existe otro lugar tan potente desde el punto de las carencias y las necesidades como Bajos de Mena, con 130.000 personas, ¿cierto?, en todo Chile. Pero sí existen otros lugares. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, en Colina, por ejemplo, tú tienes proyectos de vivienda social que se construyeron hace 15 años, por ejemplo, y que necesitan también ser regenerados. O en otros lugares, ¿cierto?, del país también, en lugares como Talca, por ejemplo, en mismo Rancagua, hay varios lugares que necesitan ser regenerados, y como te digo, en el caso de la ciudad de Santiago, no es solamente Puente Alto, Quilicura, claro, estas comunas que son más urbanas, que son las clásicas dentro de estas 34, 36 comunas, sino también casos como, por ejemplo, el de Colina.
Sí, súper interesante lo que tú estás diciendo. Y entrando en este trabajo, en esta investigación que ustedes hicieron, es para las propuestas para Chile, concurso de políticas públicas de la Universidad Católica del año 2020, o sea, esto es muy reciente. El capítulo 4 se llama Regenerando Barrios, aprendizajes de experiencias nacionales e internacionales para una política de regeneración urbana en Chile. Un trabajo que, repito, Lucho Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, hizo con Alejandra Race, de la Escuela de Trabajo Social de la Católica y del CDEUS, con Waldo Bustamante, de la Escuela de Arquitectura de la Católica y del CDEUS, con Clemente Larraín, del CDEUS, y con Adonai Perosi, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Un tremendo paper, la verdad que yo me lo leí entero hoy día y aprendí un montón de cosas, y me llevó a otro tema. Cuando hace un mes y medio aproximadamente, el ministro Ward de alguna manera llamó a un grupo de personas para hacer una especie de trabajo de 8 sesiones para hacer un diagnóstico de las necesidades urgentes a nivel de ciudad en la región metropolitana. No sé si era la metropolitana, era Chile, pero digamos que de las grandes ciudades. Hubo varias personas expertas en el tema como tú que dijeron, oye, pero si los diagnósticos ya están hace rato, ahora lo que hay que hacer es implementar. Danos un poco ese input, porque este estudio, que está disponible desde antes que se citara a este grupo de personas, es, por ejemplo, un diagnóstico con un trabajo tremendo de atrás, que lo único que hay que hacer, hay que leer y hay que implementar. Esto está dentro un poco de esa crítica constructiva, ¿no, Luis?
Sí, efectivamente. Bueno, antes, Rodrigo, también me gustaría agradecer a ese trabajo que fue fundamental, Víctor Sepúlveda, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Juan Pablo Schuster, también, que nos ayudó con todo el tema legal, ¿cierto?, para ver qué era cuáles eran los cambios legales que teníamos que hacer. Y efectivamente, yo fui crítico de esa nueva comisión, ¿cierto?, que creó el ministro Ward, ¿cierto?, para el tema del acceso a la vivienda, porque, entre otras cosas, Rodrigo, además de que los diagnósticos ya están hechos, ¿cierto?, están hasta discutidos, existe consenso técnico, lo que necesitamos es el consenso político hoy en día. Pero además también yo recuerdo que el año antepasado, el 2019, a mí me invitaron también del ministerio a hacer a una mesa que era una mesa para poder generar medidas para el acceso a la vivienda, ¿cierto? Que también, claro, se evacuó el documento. De hecho, aquí lo tengo en la pantalla de mi computador, ¿cierto? Donde se evacuó un documento, donde citaron a un montón de personas también y se hizo ese trabajo. Y también, bueno, uno es cosa meterse a la página web del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Exacto. Donde existen 20 documentos, 30 documentos, donde existe el consenso técnico, ¿cierto? Y, insisto, lo que falta es el consenso político.
Necesita el diagnóstico, llame a don Sergio Bersfield, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, siéntelo en la mesa, ministro, y va a tener el diagnóstico inmediato, porque aparte tenemos a un tipo extraordinario como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Premio Nacional de Urbanismo, entonces, y tiene todo un consejo de gente espectacular ahí en el Consejo. Entonces, si tenemos una Política Nacional de Desarrollo Urbano hace poco, y tenemos este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y tenemos todos estos diagnósticos, entre ellos este trabajo del que estamos hablando, que además ustedes presentaron en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Católica el 27 de noviembre del año pasado, donde participaron el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, y la ex ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval. Está más que claro que ese diagnóstico ya fue entregado hace rato, digamos.
Sí, pues nosotros, de hecho, lo fuimos trabajando con ellos, o sea, fuimos no solamente estudiando los proyectos de regeneración urbana, también discutiendo algunas de las medidas con personas del ministerio. Entonces nosotros creemos que en esos documentos, en este documento que preparamos nosotros específicamente para el tema de regeneración, hay muchísimo material por el cual se puede ir avanzando, y en específico, por ejemplo, hay un documento del 2015 que se evacuó cuando era el presidente del consejo era Luis Eduardo Brechani, que es un documento de propuestas de política de suelo donde hay un montón de medidas. Entonces yo creo que sobre todo considerando que al gobierno le quedan 7 meses, creo, si no saco mal la cuenta, 8 meses, es tiempo de poder empezar a hacer cosas que no haría otro gobierno a lo mejor si estuviera empezando. O sea, ¿Te acuerdas lo que me comentaste anteriormente, cierto? El hecho de perder el serbio, por ejemplo, quizá a lo mejor no algo tan extremo como eso, pero implementar medidas que
no, pero un buen punto, porque el costo político de cualquier cosa que haga hoy día el gobierno de Piñera es bajísimo, porque tiene está muy en el suelo, lo digo súper en serio y sin ningún tipo de mala onda. O sea, de verdad, si se quieren hacer cambio, es un muy buen momento de hacerlo. Como así, en el discurso presidencial reciente, el presidente anunció, digamos, el trámite urgente de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, es algo que se hace porque ya hay poco que perder. También se podría hacer un salto cuántico respecto de estos temas. Ahora, si entramos en el documento que ustedes hicieron, que es una joyita, yo quiero solo mencionar dos ideas que probablemente muchos las sabemos, pero es distinto cuando uno las ve luego de un estudio que implicó conversar con muchas personas. En un estudio de Rodríguez y Sugranyes del año 2005 y de Ducci del 2007, constatan cómo el mayor acceso a la vivienda formal no estaba significando una mejora en la calidad de vida de las familias populares. Por el contrario, dice el estudio, muchas de ellas preferirían retornar a la vida en campamento. Eso lo voy a sumar a otra cosa que ahí está en el estudio. Edificios habitacionales construidos antes del 2000 no estuvieron obligados a asumir ningún estándar térmico en su envolvente, como los establecidos actualmente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Tampoco se vieron obligados a asumir algún requerimiento mínimo de ventilación para asegurar la calidad del aire interior. Y hoy día, con la exigencia nueva, esto debiera funcionar más o menos bien para invierno, pero no para el verano. O sea, yo no sé qué nivel de distanciamiento hay entre la idea que tiene la mayoría de la gente de clase media hacia arriba respecto de cómo viven las personas en estas viviendas sociales que se han entregado en los últimos 30 años. Pero es muy potente cuando uno escucha, o uno lee, mejor dicho, que investigadores te dicen que la gente que vive en estos blocks entregados, digamos, en los últimos 20 años, preferirían retornar a la fragilidad de la vida en campamento, seguramente porque tenían otro tipo de nexos con gente que los perdieron cuando se los llevaron. Alguna vez Felipe Berríos me decía que ojalá en el fondo los subsidios fueran grupales y no fueran individuales, pero o sea, es terrible tener que leer esto, y esto tiene que ver con la necesidad de regenerar de manera bien global, no solo meter máquinas, sino que regeneración social, además de urbana, en muchos territorios de la región metropolitana, solamente hablando de nuestra capital.
Sí. Efectivamente, o sea, nosotros, bueno, hicimos este estudio, ¿cierto?, considerando lo que se había discutido anteriormente, lo que se había constatado también, y también con un levantamiento de información, entrevistando, por ejemplo, a dirigentes de juntas de vecinos, a los profesionales que trabajan en los proyectos de regeneración, y uno se encuentra, bueno, hemos visitado muchos de estos conjuntos habitacionales, y uno se encuentra con condiciones, Rodrigo, que te llegan al alma al final, cuando tú consideras la vida que han tenido las personas que llevan 20 años esperando, con viviendas que se humedecen en el invierno, baños llenos de moho, de hongo, ¿cierto? En el verano, condiciones insoportables desde el punto de vista del calor que se va acumulando porque no tienen condiciones de ventilación. Entonces tú llegas a tocar el alma las condiciones de vida que tienen, sobre todo imagínatelo en plena pandemia, ¿cierto?, donde tienen que quedarse hacinados, y sobre todo niños que han crecido en esas condiciones, que ven, ¿cierto?, una vivienda absolutamente deteriorada, con hacinamiento adentro, y salen afuera y se encuentran con condiciones peores aún, de violencia, de deterioro desde el punto de vista de los espacios públicos. Entonces, imagínate el impacto que tiene para un niño que crece, que ha pasado 15 años viviendo en esas condiciones. Siente un abandono del Estado total. ¿Qué le podemos pedir a un niño así? ¿Qué es lo que le podemos exigir a un niño así? Entonces creemos que tenemos que avanzar muchísimo en eso. Tenemos que avanzar, y la política de regeneración urbana para nosotros es fundamental para poder reconstituir no solamente las necesidades materiales que tienen las personas que viven en estos sectores, sino que también reconstruirlo desde el punto de vista de las confianzas en el Estado, ¿cierto? Un Estado que efectivamente genera cambio en la calidad de vida, de volver a creer. Eso yo creo que es importante, volver a creer. Y en eso la regeneración urbana es fundamental.
Ustedes hacen una comparación también con casos de otros países, investigan, no sé, Francia, Estados Unidos, España, y cuentan, por ejemplo, que en el caso de Francia, el Programa Nacional de Regeneración Urbana es gestionado por la Agencia Nacional para la Renovación Urbana, creada por ley en el año 2003. Ahí inmediatamente pienso en la columna que escribió hace un par de meses Ricardo Aguaguat, que es el decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Creativo del Andrés Bello, donde pone este tema de las agencias urbanas, y eso genera una discusión interesante. ¿Cuál es tu percepción? Porque está medio dividido el tema. Yo he visto gente que cree que no es un buen momento para pensar en implementar una agencia de ciudad o una agencia urbana, y hay gente que cree que sí, que esta podría ser una manera de centralizar y de romper la sectorialidad, pero quizás, no sé, podría quizás competir con la nueva autoridad que tenemos, que es el gobernador regional. ¿Cuál es tu percepción, Luis Fuente?
Sí, yo creo que es complejo el tema de las agencias, ¿cierto? Y no solamente existen en Francia, hay que pensar, por ejemplo, que en Colombia, por ejemplo, existen las empresas de desarrollo urbano que son las encargadas de en las ciudades, ¿cierto?, de gestionar todo el tema del desarrollo urbano. Entonces, la agencia, ¿cierto?, tiene una ventaja, que es como una especie de organismo, ¿cierto? No podemos decir que es despolitizado, porque evidentemente que siempre va a tener un cariz político y es bueno que lo tenga.
Sí, claro. ¿Ya?
Pero es un organismo que gestiona, pero que está de cierta manera desligado de la política cotidiana, digámoslo así, de la política del día a día. Por lo tanto, tiene esa gran ventaja y se ha utilizado en muchos otros lugares. Okay. En Cataluña, por ejemplo, existe también la agencia de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, es una buena solución. Yo creo que es una solución que nosotros tendríamos que ver en el largo plazo, ¿ya? Pero hoy día yo creo que no están dadas las condiciones, porque estamos asumiendo una nueva constitución, estamos asumiendo una nueva autoridad política como los intendentes regionales.
Los gobernadores.
Como los gobernadores regionales, volviendo
sí,
atrás.
Sí, sí.
Como los gobernadores. Va a costar acostumbrarnos a esto, ¿eh?
No, y además que va a haber que hablar de gobernador regional y de delegado presidencial, ¿no? Que esta especie de, ¿cómo se llama? El chaperón que le pusieron, que se va a encargar del orden, digamos, y de la seguridad. Tal Entonces, cual. Se va a complejizar el tema.
Sí, claro. El sheriff va a ser una
especie sheriff, de sheriff, tal cual.
Sí. Yo creo que yo, para mí, y esta es mi posición inicial, evidentemente que es fruto de, o sea, puede ser discutida absolutamente, pero para mí, por ejemplo, el tema específicamente de la regeneración urbana tiene que estar centrada en el Estado y en un Estado descentralizado, ¿cierto? Porque es el Estado el que puede garantizarse o puede garantizar el bien común. Hoy día, para mí, el único organismo que puede garantizar el bien común, yo creo que evidentemente que podemos discutir sobre en ciertos aspectos, ¿cierto?, el tema de la agencia de ciudad. Creo que para ciertos aspectos puede funcionar, como por ejemplo para el tema del transporte, quizás, pero en términos de regeneración urbana yo creo que él debería estar centrada en un organismo descentralizado y por parte del Estado.
Ya, y lo que tenemos actualmente en términos de política, que hereda un poco lo que es el Quiero Mi Barrio, que viene del 2006, y el programa Segunda Oportunidad, que de verdad se llama Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales, que es del 2011, es el programa de regeneración de conjuntos habitacionales de viviendas sociales. Eso es lo que hoy día está funcionando a nivel del MIMBU, ¿no es cierto?
Sí.
Pero donde ustedes ven que si bien hay un esfuerzo, al mismo tiempo hay una serie de déficits que tienen que ver con, por ejemplo, el presupuesto, que depende todos los años de que el presupuesto que le da el MIMBU, que tiene un problema de justamente de gobernanza, que tiene un problema de que no hay homogeneidad en cuanto a los proyectos, de que ni siquiera hay una definición de qué es regeneración. Entonces, si bien entiendo, y por lo que leo en este estudio que ustedes hicieron, en este paper tan interesante, hay un esfuerzo, hay un 3.0, que es el programa de regeneración de conjuntos habitacionales y viviendas sociales. Hay mucho que hacer todavía para optimizarlo, Luis.
Sí, efectivamente. Hay que pensar que la política de regeneración urbana en Chile es sumamente joven, ¿ya? Está reglamentada por el decreto 18, que es del 2018. Entonces, imagínate un programa que tiene 3-4 años recién y que efectivamente es heredero, tal como tú lo planteas, ¿cierto?, de dos grandes programas, o sea, o principalmente de un programa que sería el Segunda Oportunidad, que tenía como objetivo demoler, de densificar los conjuntos de vivienda social, pero sin un plan maestro, ¿cierto?, que planteara cuál era el destino de ese lugar.
¿No? O sea, demolemos increíble. Blocks de bajos de Mena, pero no nos hacemos cargo de lo que pasa en el lugar donde demolimos. O sea, claro. Además, creamos ya una zona de guerra en una zona que ya tiene narco, que ya tiene todas estas deficiencias. Es realmente, cuando uno mira hacia atrás, digamos, ¿no? Dándole el beneficio de la duda a los que tuvieron que hacer las cosas antes con menos herramientas, tal vez, pero es bien triste.
Sí, y curiosamente, Rodrigo terminó generando el efecto efecto perverso, porque al disminuir la cantidad de viviendas que existían, ¿cierto? A las familias que les demolían la vivienda le entregaban un voucher de una determinada cantidad de plata, terminaron subiendo de precio las viviendas que estaban en el entorno.
Y la gente tenía que irse de su barrio y romper nuevamente sus nexos porque no les alcanzaba para arrendar ahí mismo, digamos.
Efectivamente, y no tenían para comprar otra vivienda ahí mismo en el barrio. Entonces terminó generando un efecto adverso. Pero efectivamente, entonces, no es que... este programa, ¿cierto?, para los objetivos que tiene, se queda corto con las herramientas que tiene, ¿cierto? Es como si tuvieran que... La única herramienta, la única caja de herramientas que tuvieran fuera un martillo. Entonces tienen que desatornillar, tienen que hacer todo lo que hace un gafete, ¿cierto?, solo con una herramienta. Entonces esa es como una analogía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que generar? Tenemos que generarle más herramientas a la regeneración urbana. Tenemos que hacer que sea más eficiente, porque los tiempos, con las herramientas que se tienen hoy día, los tiempos son eternos. O sea, un proyecto de regeneración urbana de un barrio puede durar 12, 14 años, 15 años, y las familias no pueden seguir esperando. Entonces, en ese diagnóstico que nosotros hicimos, efectivamente, tal como tú planteas, detectamos cuáles eran los nudos críticos que tenían que ver con la definición misma del programa de regeneración. Cuando tú entrevistabas, por ejemplo, a los coordinadores de los proyectos de regeneración urbana, todos entendían la regeneración urbana de una manera distinta. Entonces, la persona que era trabajador social, por ejemplo, entendía la regeneración urbana de un trabajo mucho más comunitario, mucho más social. Claro. En cambio, el que era arquitecto la entendía mucho más desde la obra. Entonces, eso tiene que ver con una desafiliación respecto al programa. Entonces, es un tema a avanzar. Y también en términos de los estándares constructivos, los problemas de los procesos, de los programas de postulación, por ejemplo, al programa, dificultades normativas de las intervenciones, la gobernanza. Entonces, detectamos una serie de nuevos críticos y para cada uno de esos nuevos críticos propusimos algunas mejoras del programa y ahí lo que creamos fueron dos escenarios, uno de corto plazo, es decir, uno que en los cuales se pudiera intervenir el programa de una manera rápida para poder seguir operando y acelerar los procesos de ejecución del programa, y otra de largo plazo que implicaba cambios normativos. Por ejemplo, nosotros lo que proponemos es que haya una ley de regeneración urbana, como existe en otros lugares por lo demás, en España, por ejemplo, y que implicaba cambios mucho más importantes en términos de la gobernanza, de la institucionalidad, del financiamiento.
Está hecha la pega, son 39 páginas de un documento potentísimo. ¿Dónde se puede encontrar? Porque tú me lo mandaste en el fondo por PDF, sí, pero ¿dónde se puede bajar?
Se puede descargar fácilmente desde el sitio del Centro de Políticas Públicas UC. Esto es un libro, ¿cierto? Lo que nosotros incluimos es un capítulo del libro, pero también hay una propuesta, por ejemplo, que hizo el profesor Ruiz Tagle del Instituto de Estudios Urbanos también sobre cooperativas de vivienda y así en otros temas también. Es un libro... es parte del libro que genera el Centro de Políticas Públicas todos los años, que se llama Propuestas para Chile.
Este es del 2020 y este es el capítulo 4, claro. Regenerando sí. Barrios, aprendizaje de experiencias nacionales e internacionales para una política de regeneración urbana en Chile. Una tremenda pega donde están, como dices tú, no solo el diagnóstico de lo que debiera mejorarse, sino propuestas de soluciones. Por lo tanto, los diagnósticos en este caso están. Y muy cortito, a propósito de la columna que escribiste el sábado en La Tercera y que parte con este párrafo, ¿qué tienen en común el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la empresa de ferrocarriles del Estado, el Ejército de Chile, algunos municipios y el Ministerio de Bienes Nacionales? Aunque usted no lo crea, todas estas instituciones hacen gestión inmobiliaria, vendiendo suelo fiscal al mejor postor y a precios de mercado. Resulta impresentable que instituciones del Estado intenten lucrar con suelo urbano, considerando, y aquí voy a resumir, que estamos con 80.000 familias viviendo en campamento y otras 500.000 que viven hacinadas o allegadas. Esto se complementa con el tema de la regeneración urbana y tiene que ver en el fondo con dónde se van a ubicar los nuevos proyectos, ¿cierto?, de vivienda social y los nuevos proyectos que permitan la integración social. Esto es increíble, que con el problema que tenemos, por lo menos avanzamos en que ya el Mimbu hizo un banco de suelo, pero como dices tú en tu columna, para lograr un suelo tiene que cambiarle, hacerle un trueque al Ministerio de Bienes Nacionales para que el Ministerio de Bienes Nacionales le dé un terreno que le sirve. O sea, de alguna manera no hemos conseguido todavía que el Estado, de sus propias instituciones, logre con cierta fuerza decir, a ver, pásame este terreno porque lo necesito para la gente que está viviendo hacinada o que está viviendo en un campamento. O sea, es una cuestión que tiene que cambiar de manera urgente. ¿Cuál es la forma más rápida, si es que es posible, Luis, de que hagamos ese cambio de mentalidad y de reglamentación?
Sí, pues es difícil, Rodrigo, y algo que se relaciona con lo que planteamos, conversábamos anteriormente. El año 2015, un documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ya planteaba la necesidad de construir un sistema integrado de suelos donde hubieran traspasos desde este tipo de instituciones del Estado hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Entonces, ya estaba dicho, hay que hacerlo. Y súper cortito, ¿cierto? Creo que el Banco de Suelo es una súper buena iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en especial de este gobierno, la implementación, pero tiene dos limitaciones. Primero, que se encuentra con este problema de que muchas instituciones del Estado no le entregan los terrenos, claro, o tiene que generar estas permutas, ¿cierto? Con el caso de bienes nacionales, porque el ministro de bienes nacionales, ¿cierto? En la columna al lado de la mía, habla de integración social, pero se reserva terreno. O sea, no entrega todos los terrenos que tienen que entregar al ministerio.
Así es.
Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Y también se encuentra con la limitación de que a través del presupuesto compra terrenos para tratar de anticiparse, pero eso se va a ver limitado año a año. El precio del suelo crece en torno al 8 o 10% aproximadamente de precio, por lo tanto, cada año va a tener menos plata para comprar. Y ahí hay que cambiar las normas de adquisición, de administración y de enajenación de los inmuebles. Y también otro elemento clave que es sumamente importante es limitar las obligaciones de autofinanciamiento de muchas de este tipo de instituciones públicas a través de la venta de bienes raíces, ¿ya? Eso es complejo porque es política, nuevamente, ¿ya? Pero es absolutamente necesario.
Pero si hay un momento para hacerlo es ahora y probablemente en los próximos años. Yo siento que hay ya un contexto sociopolítico que permite empezar a hablar de esto ya con seriedad, sobre todo con la crisis que estamos viviendo, no solo política, sobre todo económica y social, con la cantidad de gente en los campamentos y con la cantidad de gente viviendo en condiciones paupérrimas en todas estas zonas que necesitan esta regeneración urbana. Yo creo que es el momento y lo importante es que, en este caso, Luis Fuente, el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, el CEDEUS y otras organizaciones tienen los diagnósticos. Lo que necesitamos ahora en la política y los cojones. Luis Fuente, muchísimas gracias por esta conversación de hoy día y espero que la marraqueta esté toda la semana deliciosa por las buenas noticias que tuvimos anoche.
Ojalá, Rodrigo, que la marraqueta dure 4 años.
Exactamente, que dure 4 años. Grande Lucho, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias para ti, Rodrigo, siempre es bueno estar ahí en tu programa, así que muchas gracias por la invitación.